Qué graciosa esta canción. Pues el autor de esta canción es nuestro invitado de esta tarde, el protagonista de nuestra entrevista, que es Luis Alberto de Cuenca, que además es de poeta, es filólogo, es traductor, fue incluso político en un momento de su vida, y bueno, pues todo un caballero y muy majete, así que bueno, espero que disfrutéis de la entrevista. Hasta ahora. Bueno, pues a mí me gustaría saber, los viernes por la tarde, cuando nosotros hacemos el programa de Radio Alma, tú de 7 a 8 de la tarde estás en la Academia de Historia.
Justamente es? A esa hora.
Exactamente.
Sí.
Por eso no hacemos la entrevista en directo, pero bueno, la hacemos en cualquier caso. ¿Qué es lo que se hace exactamente y lo que tú haces en la Academia de Historia?
Pues mira, la Academia de la Historia, primero, es una reunión de gentes que han hecho méritos, diríamos, para participar en una especie de sociedad completamente privada, porque es una asociación de carácter privado. Las academias nacen en Italia en el siglo XVI, en el Renacimiento. Y, por ejemplo, hay una academia importantísima en Florencia, la Academia de la Crusca, que es una de las principales academias europeas y la que influye en todas las demás. A partir de Luis XIV, en la historia de Francia, también tienen su puesto importante las academias. Y es precisamente de esta línea de academias francesas de donde surgen las grandes academias españolas del 18, que son tres solamente. En 1713, creo que es esa fecha, puesto que ahora se ha conmemorado los 300 años de la Real Academia Española. De los años 30, fíjate, no recuerdo exactamente la fecha, se funda la Real Academia de la Historia, y a final de siglo la Real Academia de Bellas Artes San Fernando. Luego hay otras academias, pero ya no son dieciochescas. Digamos que las tres academias señeras y con valores como muy superiores a las demás son esas tres dieciochescas, sin perjuicio de que las demás sean interesantísimas también. Entonces, en las academias no hay, diríamos, política exterior. Digamos que da lo mismo quien mande en los países para quien es miembro de la Real Academia, porque tienen que presentar a cada académico nuevo tres académicos de número, y entonces solo entra cada nuevo académico con la aquiescencia del personal que está ya formando parte de esa academia. De modo que fue un gran honor para mí cuando en 2010 me propusieron tres académicos y entré en la Academia de la Historia. ¿Qué hacemos allí? Pues las sesiones de trabajo consisten en una serie de revisiones de las cosas que están sucediendo en la academia. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el Departamento de Antigüedades de la Academia, que tiene siempre una importante misión que cumplir? Porque nosotros tenemos una colección muy importante de obras de arte y de obras de arqueología. Tenemos, por ejemplo, el disco de Teodosio, que es una de las joyas más increíbles que hay del bajorrelieve del siglo IV a.C. a nivel mundial. Y tenemos otra serie de cosas importantísimas bibliográficas, como las glosas emilianenses, que son el primer bajido de la lengua española, diccionario bilingüe, etc. También hablamos del tema de la biblioteca, cómo se va enriqueciendo. Aportamos, por ejemplo, fondos a la biblioteca, decimos qué libros han de comprarse. Permitimos o no que se utilicen los libros con fines de edición, facsímil, por ejemplo, etcétera. Todo eso tiene que pasar por la comisión, del área. La comisión del área de publicaciones, por ejemplo, pertenezco yo a ella. Entonces, tenemos otras reuniones al margen de las de los viernes por la tarde. Tenemos también otras reuniones de las distintas comisiones. Yo pertenezco a la de publicaciones, porque siempre he tenido mucho interés por el mundo de las publicaciones. He dirigido el Departamento de Publicaciones del Consejo Superior durante años y entonces pues me insertaron ahí. ¿Qué ocurre en esa hora y media, hora y cuarto en que estamos reunidos? Pues aparte de lo que es de agenda, no, lo normal, decir, por ejemplo, que hay informar de que hay ciclos de conferencias que se van a producir sobre una efeméride histórica, por ejemplo, qué sé yo, el año pasado pues conmemoramos la anexión de Navarra al Reino de España en 1512, el 500 aniversario. En el 13, por ejemplo, también hemos celebrado una serie de efemérides. Por ejemplo, también la Constitución de Cádiz tuvo su importancia en la Academia. Este año, por ejemplo, no restringiéndonos solo al ámbito español, también celebramos cosas universales, como por ejemplo el centenario de la muerte de Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, el gran tratadista político, el autor del Príncipe. Vamos a dar una serie de conferencias, los académicos participan en esos ciclos, preparan conferencias. Y lo más interesante de toda esa reunión de los viernes es que por turno un académico expone aquellas tareas en las que está trabajando durante media hora larga, ¿no? Y luego se expone también a las preguntas y a las matizaciones de los demás académicos. Entonces, hay una especie de intervención académica. Yo, por ejemplo, ya he participado un par de veces y entonces pues nos toca cada tanto, ¿no? Somos cerca de la treintena, pues entonces hay que pensar que va por orden estricto de nombramiento, por orden de antigüedad, van interviniendo en el turno académico. Hay presentaciones de libros, hay conciertos, qué sé yo, el otro día, por ejemplo, presentamos una obra magna del embajador Miguel Ángel Ochoa Brun, que es académico de la historia desde hace tiempo, que ha publicado un par de volúmenes sobre la historia de la diplomacia española. En esta ocasión, en el siglo XVIII, empezó en los orígenes, continuó con la Edad Media, y es una obra magna, van a ser muchos volúmenes de interés impresionante. Nosotros tenemos en la academia especialistas en historia antigua, especialistas en historia medieval, moderna, contemporánea, pero también hay un cupo de académicos que no son propiamente historiadores, pero que deben estar en la Academia de la Historia, y es mi caso, yo soy filólogo. Lo mismo que en la Academia Española hay historiadores, en la Academia de la Historia tiene que haber filólogos. No muchos, pero por lo menos dos o tres suele haber siempre desde su fundación en el siglo XVIII. Entonces yo voy por el cupo filológico. Entonces mis intervenciones tienen lugar sobre todo sobre una materia que es la que yo cultivo más, que es la historia de la literatura universal. Entonces siempre es el tema que más me atrae. La literatura comparada, desde mi atalaya de filólogo clásico, me ocupo de toda la literatura posterior en las distintas lenguas, porque todos existe un concepto que es la tradición clásica, que los temas de la filología grecolatina influyen en todo el mundo. Entonces es muy fácil para los filólogos clásicos acercarte a ese mundo de la literatura comparada, mucho más que si hubiera uno estudiado otra materia, ¿no? Porque la base es siempre griego y latín, la base de nuestra cultura, la base de Europa, la base de nuestra filosofía y nuestro modo de ver el mundo.
Pues sí, a raíz de eso que comentas ahora, no lo tenía pensado preguntártelo, pero ¿qué opinas entonces sobre la idea de que cada vez se estudia menos griego y menos latín?
Bueno, opino lo peor, claro, opino lo fatal de que se estudie cada vez menos griego y latín, porque creo que es una gimnasia mental admirable. Aparte de estar en contacto con las dos lenguas fundacionales de nuestra comunidad, porque Europa es fundamentalmente raíces clásicas, aparte de eso, es que incluso es buenísimo para la ordenación mental, para el amueblamiento espiritual, hasta el punto de que en Estados Unidos los doctores en filología clásica se los rifan las grandes empresas para puestos de ejecutivos importantes, porque tienen un amueblamiento mental impresionante. Las lenguas clásicas dan una capacidad de ordenar el mundo muy muy esencial, que eso se está perdiendo, ya las nuevas generaciones ya no tienen esa posibilidad. De hecho, otro académico de la historia y de la española también, Francisco Rodríguez Adrado, es mi maestro, y yo hemos participado muy activamente en la corrección de algunos defectos que tenía esta nueva ley de educación, porque bueno, pues no salían muy bien paradas las lenguas clásicas y por lo menos nos hemos quedado como estábamos, que algo es algo. Pero en cualquier caso, soy partidario de que todos los estudiantes de ciencias, de puras, de ciencias sociales, de humanidades, todos tuvieran que estudiar al menos latín, por lo menos dos o tres cursos, y griego también unos rudimentos, porque son fundamentales también esos rudimentos para el conocimiento de nuestra realidad europea.
Vale, vamos a volver a la historia ahora. Dentro de poco va a ser el aniversario del asesinato de Kennedy. Entonces me gustaría que dijeras varios.
Claro, en el 63, ¿no?
Sí, fue el 22 de noviembre de 63 es cuando lo mataron. Yo creo que es una de las grandes incógnitas y como es acontecimiento histórico tan importante para la humanidad, ha habido más que ¿cuáles crees que son para ti los grandes acontecimientos históricos que van a quedar?
Un magnicidio como el de Kennedy, claro, se recordará siempre, como se recordará también el de Lincoln, que también fue muy importante, en 1865. Bueno, yo creo que trastornar el rumbo de la historia no lo ha trastornado. El asesinato de Kennedy no, digamos, termina con una manera de entender la política internacional estadounidense y se inaugura una nueva. No, ni siquiera la política nacional sufre. Lo bueno del sistema norteamericano democrático es que es muy sólido. Entonces ya, aunque se carguen cosas lamentables a un presidente con el carisma que tenía John Fitzgerald Kennedy, sin embargo eso no va a interrumpir el curso de la historia y de hecho no ha interrumpido en absoluto ese curso. Pero claro, está en la memoria de las gentes. Fíjate, por ejemplo, lo que supuso el atentado de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. Aquello sí que fue terrible, pero tampoco modificó el rumbo de la historia, porque por mucho que los terroristas o los asesinos de presidentes intenten que las cosas cambien, no van a cambiar, porque gracias a Dios somos más las personas decentes y de bien, y por tanto pues son temas interesantísimos desde el punto de vista histórico, pero que no inciden hasta un punto decisivo en la marcha de la historia.
Pero, por ejemplo, en España el 11M sí que cambió en ese momento.
¿El 11M lo consiguieron? Sí, el 11M cambió.
El Partido Popular y ganó el PSOE.
Sin la menor duda.
Ahí de repente sí que hubo un cambio.
Ahí sí que hubo un cambio, porque en Estados Unidos la democracia es mucho más sólida. En cambio, en España la democracia es recién nacida, y entonces es muy poco sólida, entonces la gente pues se deja guiar, como se dejó guiar por una serie de manipulaciones tremendas que llevaron, por ejemplo, a aquellas manifestaciones en las sedes del PP, injustificables, incalificables, y que torcieron la voluntad de la mayoría, lo cual fue verdaderamente lamentable. Ese sí que fue un atentado que torció el curso de la historia. Sí. ¿Ves? En cambio, estos dos grandes eventos en Norteamérica, a mi modo de ver, no la han modificado.
¿Y alguna vez crees que se llegará a saber estos secretos de, quiero decir, quién realmente mató a Kennedy o por qué? Quiero decir, no por quién, sino por qué se mató a Kennedy. En el caso nuestro del 11M, ¿quién realmente estaba detrás del
Yo creo que del todo, que, el todo fin, la historia siempre
hay unos secretos que nunca se llegan a saber.
Yo creo que es muy difícil que se llegue a la constatación absoluta y evidente de algo tan complejo como el entramado que está detrás del asesinato de Kennedy. Últimamente he visto en internet que se vuelve a culpar a Castro del asesinato de Kennedy, lo cual es plausible, porque Castro estaba amenazado realmente por Kennedy y hubo el famoso desembarco en Guantánamo. Quiero decir, pero en cualquier caso, del todo no lo vamos a saber. Y en el caso del 11M, bueno, menos incluso, porque estamos completamente desorientados. Por mucho que dieran por terminado el tema, el caso está abierto de una manera absoluta. Continuamente surgen nuevos elementos que permiten reabrir el caso. Y yo creo que debería ser analizado con detalle, porque no sabemos qué ocurrió. Sabemos que hay un señor que está en la cárcel que probablemente no tenga por qué estar, y poco más.
Pero al contrario que en Estados Unidos, con lo de los trenes que guardaban hasta el último tornillito en el 11 de septiembre, en España quemaron
aquí, no, pero trenes, aquí lo que se hicieron fue, por parte de la policía científica, se hicieron cosas que están tipificados dentro de lo penal.
Sí,
es algo terrible lo que ocurrió aquí. Es incalificable, no puedo ni siquiera llegar a decir con palabras la indignación que siento ante todo aquello.
Claro, y eso sí que es absolutamente impensable en Estados Unidos, donde acabas de decir que...
Por supuesto que el derecho importa,
de
y dar lo mismo que estén demócratas que republicanos, sí. Pero el ejemplo que dieron en Londres cuando el atentado también terrorista de Londres, más reciente que el de nuestro 11M 2004, pues hubo una unión entre los partidos. España es desgraciadamente diferente para casi todo, y siempre, y lo digo con pena, para mal.
Sí, yo me acuerdo, ahora vamos a hablar también de los españoles, lo de que los españoles enterramos a nuestros héroes, ¿no? Que es un tema...
Nos sentimos avergonzados de nuestros héroes, es como si nos diera vergüenza tener héroes, ¿no? Entonces, ponerle, como dijeron los de la generación del 98, que tenía su simbología entonces, lo de echar 100 cerrojos al sepulcro del Cid. Oiga, es bueno, evidentemente, empezar de nuevo, y es bueno tocar fondo como tocamos en el 98 y emerger. pero tampoco hay que estar, digamos, avergonzado de que existiera el Rodrigo el día de Vivar el Cid, porque es uno de los grandes héroes de España y porque realmente pues se hizo un cantar de gesta maravilloso sobre él. Y eso es como si los franceses estuvieran avergonzados de Golan, el de la chanson de Golan, o los alemanes de los Nibelungos. No tiene sentido, eso no ocurre. Pero claro, en un país en el que, por ejemplo, el mero hecho de llevar una bandera ya significa algo partidista, pues ¿qué vas a pedir, no?
¿Pero no crees que viene todo esto a raíz de la leyenda negra después de la conquista de América y todo eso? Que nos hemos...
Sí.
Nosotros, no solo nosotros los españoles, sino toda Europa tiene absolutamente asimilado y mamado y vamos, en la sangre, el tema de la leyenda negra.
Lo cual es de demencial, porque tú que vives en Bruselas, en Bélgica, pues ahora siempre los malos somos nosotros, que el duque de Alba que mató a no sé quién, no sé cuánto. Aquello fue una guerra dinástica en el sentido de que pertenecían los Países Bajos a la corona española por cuestiones matrimoniales, etcétera, y entonces lo que tenían que hacer si había alguna rebelión era sofocarla, pero que no había buenos ni malos. Unos buscaban una cosa y otros intentaban defender otra. Ahora, en el caso de la América es más sangrante todavía, porque realmente la colonización española fue extraordinariamente generosa y además hubo unas leyes de Indias fantásticas en que equiparaban los derechos de los indios a los derechos de los españoles, y porque además se conservaron las lenguas, porque eso lo comentábamos ayer con Carmen Iglesias visitando la exposición que se ha hecho en la Biblioteca Nacional, que te recomiendo, sobre los tres siglos de la Real Academia Española. Comentaba Carmen cómo en América, en lugar de implantar el español de la misma manera que los ingleses implantaron el inglés en lo que serían los Estados Unidos poco a poco, y realmente todo el mundo que vive en Estados Unidos, si no sabe el inglés, pues pierde el tren de la historia. Sin embargo, en España, como fue una colonización que sobre todo se basó en la evangelización, los sacerdotes prefirieron evangelizar a los indios en sus propias lenguas, aprendiendo sus lenguas. Y entonces, hoy día todavía en la América Española hay un montón de millones de seres que no saben español en Bolivia, en Perú,
Paraguay,
en Paraguay,
los dos,
con el guaraní, pero quiero decir que lo cual es verdaderamente curioso. Porque esto sería impensable, porque en las reservas indias, las poquísimas reservas indias que quedan en los Estados Unidos de América, porque fueron exterminados literalmente por los colonizadores, hablan todos inglés. Sin embargo, todavía hoy día, porque dimos primacía a la evangelización sobre la uniformización lingüística, y yo creo que eso fue un error. Parece muy bien evangelizar, pero también hay que ir también con la lengua por delante. Y ese es el drama que hemos tenido. Pero vamos, en cualquier caso, el mestizaje en América. Existen unas cantidades enormes de tipos de mestizaje, el que estaban tipificados, veintitantas categorías. Nos fundíamos con negros, con indios, con todo tipo de razas, y de hecho el mestizaje se advierte cuando vas a América Española y existe ese mestizaje. Y sin embargo nos echan en cara que exterminamos a los indios. Está lleno de indios el continente americano. En cambio, donde no hay indios es cuando estuvieron los ingleses, que no tienen leyenda negra. Es claro, muy curioso.
Y entonces, ¿cómo revertir eso? ¿Cómo?
Pues yo creo que si no lo hemos revertido, ya llevamos... Fueron los holandeses, insistiendo, sobre todo, sí, en aquella obra América de Brie, de una obra impresionante, con unos grabados terribles en que aparecían los españoles torturando indios que no habíamos lo nuestro en la vida. Entonces, es muy difícil, cuando de repente se monta un dispositivo, igual que es muy difícil, si de repente, en el motivo de con los trenes del 11M, cuando se planifica ese golpe de Estado en la sombra, que fue el que se brindó desde los acosos a las sedes del PP, etcétera, cuando es muy difícil luego salvar los papeles y conseguir ganar esas elecciones, pues lo mismo, muy difícil, aunque hayan pasado tantos años, ir venciendo la leyenda negra. Yo creo que ya está más matizada, y yo creo que, digamos, que también se está empezando a valorar la misión colonizadora de España en América. Pero en cualquier caso, el que quiera seguir tragándose esas bolas tremendas, esas embustes lamentables de la leyenda negra, lo seguirán haciendo.
Claro, sobre todo, como además luego en los colegios, ahí deberían, en los colegios, pues enseñar eso.
Pero en los colegios españoles hemos pasado del triunfalismo. absoluto de época franquista en que había malos y, sí, y buenos, y entonces los liberales tenían cuernos y rabo y los buenos eran... Hemos pasado de eso, hemos pasado a otra vez en que hay buenos y malos, y entonces que no se puede hablar de nuestros héroes porque está prohibido, etcétera. Entonces ha sido lamentable la educación en España. Y si a eso unes, por ejemplo, cómo se ha ido fragmentando la educación en distintos lugares de España, de tal manera que en este momento en Cataluña o en el País Vasco lo que han sido deseducados en el odio a España, pues claro, ¿cómo vamos a salir de esta encrucijada?
Es complicado. Bueno, los medios de comunicación ahí tienen mucho que hacer.
Pero los
y
medios
los
de comunicación...
Cada uno va a su
los
cuerda,
políticos,
¿no?
Lo único que les interesa, y esto es lamentable, es mantenerse en el poder.
Claro.
Entonces, cualquier arma es buena para mantenerse en el poder. Y no cifran en lo que tendría que cifrar su actividad, que es en la defensa de España, independientemente de sus intereses particulares.
Cuando no nos adjudicaron lo de los Juegos Olímpicos la última vez,
sí.
Yo te escuché decir a ti que decías, los españoles, no, dijiste, son más de fiar los japoneses que nosotros, ¿lo piensas de verdad?
Pues sí lo pienso, porque además creo que estuvo muy mal planificado el tema de los Juegos Olímpicos, porque además eso de los Juegos Olímpicos, de la austeridad. Pero al margen ya de las bromas que podamos hacer, pero ¿cómo se pueden vender unos Juegos Olímpicos desde la austeridad? Otra cosa es de cómo decir, no tenemos dinero, pero no os preocupéis que vamos a hacer unos Juegos Olímpicos muy apañados con el poquito dinero que tenemos. Hombre, no fastidies, fue una cosa escandalosa. Primero, presentarnos a los anteriores, que no tocaba. Podríamos haber hecho el esfuerzo de esperar a esta convocatoria que podía habernos tocado. Porque evidentemente no tocaba, porque tocaba fuera de Europa. Bueno, pues tocó Río, y luego la gente llorando allí, Gallardón llorando, pero bueno, vamos a ver, pero si sabías que no iba a salir. Bueno, y en esta ocasión, Japón era un enemigo muy poderoso, muy potente, jugaron la baza de la financiación poderosa, fuerte, etcétera, y bueno, pensar que porque hubiera habido, como ha habido siempre en Japón en toda la vida, movimientos sísmicos atroces, terribles, y tal, que por eso no le van a dar a Japón, porque siempre lo sabrá, porque es una zona en que es muy sísmica, pero ya se las han arreglado ellos para que no se caigan las casas, o se caigan muy poquitas, con un seísmo de nivel 10, y se caen poquísimas casas, porque están preparadísimos para todo. Yo sigo manteniendo esa teoría, y me considero más patriota que nadie, pero me parece patrioterismo barato pensar que nos tienen que dar los Juegos Olímpicos cuando la planificación fue tan absurda como decir, vamos a hacer unos Juegos muy austeros, ahorrando, pero bueno, ¿a quién le van a dar?
Fomentar la simpatía y tal de los madrileños, bueno,
sí, pero no, para eso para dentro de España, pero claro, eso no nos vota.
Claro, ellos que en fin...
pese a todo me llevé, permíteme que termine, pese a todo me llevé una desilusión porque fui engañado como todos los españoles.
Sí, ya creíamos que...